Lo que vamos a seguir compartiendo ahora también es información con ustedes, porque tenemos acá en el estudio a Felicitas del Líbano y a Silvia Rojas, integrantes de la Asamblea en Defensa del Agua y la Tierra, para charlar un poquitito sobre algunas cuestiones, entre ellas lo que va a estar sucediendo el próximo lunes. ¿Cómo están?
Bien, 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 muy bien.
¿Qué se nos
Sí,
viene para el lunes?
bueno, ese es justamente el día 1 de mayo, típico para encontrarse y celebrar cuestiones así vecinales, del pueblo, de trabajadores. Bueno, todos sabemos lo que es el 1 de mayo. Nosotros veníamos pensando un encuentro por el tema de encontrar el loteo de Pampa de Lude. Bueno, esto ha tenido durante muchos años distintas como secuencias. En algún momento importó mucho cuando se hicieron las audiencias públicas de participación de la gente. Nosotros venimos hace casi 20 años con este tema, intentando que no se toque un lugar tan frágil que son las nacientes de agua de lo que es bueno, dos cuencas, porque el arroyo Pedregoso, que es arriba de donde querrían, al costado, rodeando, ese lugar es muy frágil y vamos al punto que es, bueno, encontrarnos para retomar, los juicios siguen encaminados, el no innovar sigue vigente, que significaría que no se pueda hacer nada y que no se pueda ofrecer lotes, que no se pueda tirar árboles para caminos, que todas las autorizaciones que se dan para alguna cuestión ahí, siempre diferenciadas a lo que es el cerro, el centro de esquí.
El no innovar está vigente. ¿Se está respetando?
Más o menos entendemos porque los lotes se siguen ofreciendo, porque se sigue viendo actividad, no entendemos que han hecho caminos, que a pesar de que salió una aprobación de bosques, de la Secretaría de Bosques para hacer esos caminos. De inmediato logramos que a través de la orden de no innovar, por una firma de la gobernadora, que ella en una resolución reconoce que la orden de no innovar está vigente y retrotrae el efecto de esa aprobación de los caminos. Pero como está todo tan escondido, no es metáfora, está todo escondido para no, no se ve desde la calle, digamos, desde la vía pública. Nosotros creemos, por los movimientos que hay, que se están haciendo caminos ahí.
Medio como un iceberg, ¿no? Porque desde la calle cuando pasás ves como algo muy chiquitito que parece que están empezando a hacer algo, pero si entras un poquitito cambia la cosa.
Claro, porque siempre el modus operandi fue desde afuera no verse nada, vos veías pasto, qué sé yo, monte, y adentro había más. Entonces, si ahora desde afuera se ve un poquito, adentro hay más todavía, ¿no? Y bueno, queremos compartir estas preocupaciones y ocupaciones con los vecinos, compartir un momento de encuentro, y para eso nos estamos encontrando, porque además sostener 10 años, casi 11, de juicios es una moneda, digamos. Y también nos juntamos para cranear, para poner cabeza de cómo vamos a juntar ese dinero también, ¿no? Para pagar a los abogados, básicamente.
¿Cómo está la situación hoy por hoy?
Las causas.
Sí.
Bueno, el Superior Tribunal de Justicia en el amparo Fernández, que tenía los dos juicios que estamos llevando adelante, tuvieron una sentencia de la Cámara muy favorable para nosotros, que los escritos daban cuenta de todo lo que nosotros veníamos diciendo durante estos años, pero que fueron, en principio, se le hizo lugar a la medida al pedido de, ¿cómo se llama? No me sale la palabra ahora.
De la
La
apelación que
apelación que
hicieron
hizo
la
la
municipalidad y la
municipalidad
empresa.
y la empresa. Entonces, eso hace que el amparo de Fernández tenga que resolverse en un juicio de tipo ordinario, en un contencioso administrativo, como lo es Colares. O sea que Colares todavía no tiene resolución del Superior Tribunal de Justicia. Nosotros tenemos claro que el Superior Tribunal de Justicia tiene una composición que no es favorable a las bases, no sé cómo decirlo para ser
Sí, está
respetuosa.
clara la diferencia, lo que dice Silvia, entre las sentencias que ha dictaminado la Cámara con el juez Riad, Pájaro, a favor, tomando todos los argumentos y los fundamentos de un informe de la universidad muy completo, muy detallado, y ellos al hacer la apelación distorsionan todo. Bueno, nuestra tarea estos años ha sido tratar de desentramar, desenredar todo lo que en realidad funcionarios y jueces de Suprema Corte enriedan. Uh-huh. En realidad, en este caso, ¿no, Silvia? El amparo significó, después de la sentencia y la apelación, es que continuemos el juicio, ¿no?
Exactamente. Como en cuanto a las figuras jurídicas, como que el amparo es una vía que no es apropiada para derogar, que es lo que nosotros estamos pidiendo, resoluciones municipales, resoluciones y ordenanzas.
¿Cómo es la situación en este caso? Porque está entonces el recurso que no se puede innovar. No se puede hacer absolutamente nada, pero sin embargo se sigue haciendo. Mientras tanto, se sigue demorando y derivando de un juzgado a otro, de una fiscalía a otra, bla, 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 y va dando vueltas. Para cuando termine todo esto, si se viene construyendo este momento, se sigue avanzando. Y las cosas ya están más avanzadas todavía. ¿Qué
Yo
va
quiero
a pasar?
Aclarar que en ese lugar, que son los dos lotes judicializados,
sí,
que bueno, tengo acá un montón de mapas, que lo indican perfectamente, en el área, quería mostrarte, son estos dos lotes, uh-huh, en el área que es Reserva Municipal NP6.
Sí.
Entonces,
¿qué significa?
Área natural protegida, el número ha sido arbitrario en el momento que salió la ordenanza, porque fueron varias, 1, 2, 3, 6, que significa área donde no se puede construir, no se puede urbanizar. Entonces, eso quiere decir que se ha pensado que ese lugar de gran fragilidad por la cantidad de fluentes, de afluentes que forman el arroyo Pedregoso, que después sale hacia un lugar, hacia Lago Puelo, por eso decía que era binacional, uh-huh, y luego hacia el Foyel y termina en Chile, tiene una, ¿cómo te puedo decir? Una importancia, perdón, Lago Puelo termina en Chile, lo dije al revés, muy trascendente para preservar, porque no solo va a ser que va a alterar un lugar, dirían algunos geógrafos que más allá de la alteración y el desequilibrio que provocaría en la naturaleza, es el desequilibrio social que está provocando.
¿No hay también una protección, una ley y un amparo distinto en los efluentes que son justamente binacionales, que pueden también llegar a Chile? ¿No es
ha
distinta
habido
la
informes,
situación ahí?
Ha habido un informe de pedido de intervención del ACRA, que es un organismo. O sea, a lo largo de estos años ha habido intervención de un montón de organismos. O sea, cuando hablamos, tratamos de ser breves en no contar la cantidad de informes pedidos a las dependencias que tendrían competencia, que eso está muy bien explicado en el informe de la universidad, de lo que ellos no tienen, no tenían, no tienen, y como vos preguntás cómo quedará, supongo que no tendrán, si hay una cierta responsabilidad del DPA, que hasta ahora dijo que no puede autorizar eso, no puede autorizar el uso de agua, no solo por lo que dicen ellos, que algunas veces piensan que, comentan que van a tomar del Foyel, otras del Encanto del Blanco, no sería tan grave de dónde lo van a tomar, sino que no pueden instalarse ahí arriba de un conjunto de nacientes de aguas, no se puede instalar una urbanización. Estos mapas que son muy realmente impactantes, porque vos ves, van a construir esto ahí lleno de lagunitas, uh-huh, lleno de arroyos, de una 230 lotes que permite cada uno la construcción de dos viviendas, etcétera, etcétera. Entrar en esos detalles por ahí la gente le aburre, ¿no? Le cansa, porque lo venimos contando hace mucho.
Claramente haría como una propuesta de observación por huella andina, por el sector apenas del costadito del
canal cementado.
Son no más de un kilómetro, que la gente camine y observe sobre la mano izquierda, donde la montaña está cortada para la construcción del canal. Es impresionante la cantidad de lloraderas, es decir, chorritos de agua que van goteando por las raíces, y eso da cuenta de una esponja que hay ahí. Uh-huh. Sin embargo, hay personas que dicen que no es verdad, que eso no son nacientes de agua. Si eso no son nacientes de agua, ¿cuáles son las nacientes de agua? Entonces nosotros decimos siempre, el efecto de esponja que tienen los Mallines, que tiene toda la zona de Mallín, si uno empieza a ponerle ladrillos, cementos, digamos bloques de cemento arriba, eso se aplasta y no se recupera. Y lo que se aplaste se pierde.
Sí, acá se ve bien la toma que viene del Pedregoso, que da lugar a la, al canal cementado y todo lo que dice Silvia. Todo esto es ladera, pendiente, claro. 900 uh-huh. metros. Todo ese, esa como investigación, estudio, que a nosotros nos interesa desde muchos lugares, siendo vecinas de Mallín y muchos vecinos. Yo recorrí ese lugar hace años cuando empezó, cuando presenta en el 2010 el CAP a esta empresa Laderas, que es una empresa que ha hecho todo de una manera irregular. No se puede decir que trajo ventajas al pueblo porque no ha habido un trabajo sostenido en el desarrollo del Cerro de Esquí que tenga sentido habilitar un loteo donde digan, bueno, van a vivir los trabajadores del cerro. No, eso es para viviendas ociosas. Hay un montón de términos que se van usando y uno pierde el sentido de lo que eso significa. Sí, de
por,
que
la,
no hay...
por la presentación del proyecto, la mayoría son para hoteles, viviendas para temporadas estivales y no mucho más que eso.
Exactamente.
Sí, pero bien. Los hoteles no están en este sector.
Están en otro en que sería en un plazo más adelante.
Es la, no, lo que la es la villa etapa. Turística, no. Lo que debería claro. funcionar primero, está en la etapa 3.
Bien.
Porque en realidad eso es lo que movería el turismo, ¿no? Y bueno, yo te quería agregar capaz que esto de que no es solo Pampa de Luden, hay todo un avance sobre la ruralidad. Mallín Ahogado es un paraje rural y los que vivimos ahí queremos que siga siendo rural. Y con el asfalto en avanzado y pretenden seguir avanzando con otro asfalto que llega al Perito Moreno, del cual recién ahora nos estamos empezando a enterar de esto y bueno, nos seguiremos enterando en este encuentro el 1 de mayo.
Consulta para ir cerrando, que tiene mucho que ver con esto y con definiciones importantes dentro de la localidad, que es el funcionamiento del Consejo Ambiental, que está en alguna etapa, no sabemos qué pasó, porque lo hemos consultado con distintos concejales y todavía no nos han podido dar una respuesta. ¿Ustedes se inscribieron? ¿Saben
Mira,
algo?
Nosotros, yo participé en el Consejo Ambiental mucho tiempo representando la Feria Regional, que uh-huh. es donde trabajo hace casi 30 años. Y funcionó muy bien. Fue un tiempo donde funcionaron muy bien todos los consejos. El Consejo Consultivo de Bosques, que fue decisivo en esta cuestión, uh-huh. porque logramos trabajar con un montón de pobladores en reuniones en el Foyel, en el Manso, en los lugares donde realmente se afectaría, con todos los empresarios, porque ahí participó Van Dierman en una reunión que yo estuve presente como Consejo Consultivo de Bosques, intentando que se cumpliera la ley de regular las actividades en un sitio donde el bosque nativo es predominante, 70% de Mallín Ahogado es bosque nativo, y eso regula muy bien no solo las aguas y la naturaleza misma, sino que regula muy bien también las actividades de los pobladores, como dice Silvia, que vivimos de... no sé, producción de fruta fina en nuestro caso, algunos tienen ovejas, etcétera. Y el Consejo Ambiental, que es tu pregunta, perdón sí. que me desvié, porque el Consejo de Bosque sacó un mapa que consideraría ese lugar amarillo que significa uh-huh. protección, donde no puede
no
haber
puede
urbanización, uh-huh. nunca se discutió. Entonces se cajoneó y sigue vigente un mapa de una ley de bosques que permite que se tire abajo un bosque que da muchas protecciones y es el entorno de esa vida rural. Y en el Consejo Ambiental había representación de un montón de sectores ligados a todos los problemas, desde el pueblo, con si se pone o no una cloaca en un lugar, etcétera, etcétera. Representantes de instituciones como el DPA, que decían que ese loteo no tenía ningún sentido considerarlo por el poco caudal de agua, y ahora sí que nos hemos anotado muchos vecinos, en este caso fue otro por la feria, pero nos parecería muy importante y es muy significativo que se desarticuló en el 2015, cuando entra esta nueva gestión, que hoy se repite, y hubo un intento nuestro muy insistente de que se continuara, porque había un montón de temas de la planificación territorial de la zona.
De hecho, se continuó, aunque no, a ver, que los mandatos vencidos se continuaron, y bueno, después hubo dos convocatorias posteriores que no llegaron a ningún fin.
No llegaron a nada. Bueno, ahora se han presentado un montón de organizaciones e instituciones, pero todavía no hay novedad. ¿Ustedes se presentaron también?
Yo particularmente no, porque fue otra persona.
Bien.
Pero bueno, sí.
Yo me presenté por una institución también.
Bueno, a esperar novedades entonces. Ojalá que sean positivas, porque es una agrupación, este consejo, que es bastante indispensable
es
para
que es
la
por
protección
ley,
del ambiente.
Es de los pocos consejos que tiene un artículo, creo que el 80 y no me acuerdo qué, que está en la Carta Orgánica, la obligación del municipio de articular ese consejo como asesor, digamos, porque en el momento que se planificó, en aquella gestión que hubo consejo de niños, consejo de adultos mayores, etcétera, etcétera, estaba como muy viva la participación de la gente. Por eso nosotros este primero de mayo sentimos que es muy importante juntarnos, porque ese intercambio después te va como dando nuevas fuerzas, ¿no? Para ver cómo continuar, porque no es solo lo legal lo que sostuvo este conflicto, digamos. Y no es tan lejano, porque no es una cosa que afecta a Mallina Abogado y no afecta al pueblo.
No, afecta a todos.
Nos afectó a todos.
Bueno, felicitas, Silvia, muchísimas gracias. Hacemos extensiva la invitación para el lunes entonces, en el CEA.
En el CEA, al mediodía, tipo 12:30, llevar plato cubierto, bebidas no alcohólicas. Va a haber un precio sugerido de lo que vamos a ofrecer, que es un guiso vegetariano y unos choripanes. Y después una cajita donde cada uno ponga a conciencia lo que quiera poner.
Bueno, muchísimas gracias por haberse venido
hasta
acá.
Gracias a ustedes.
Gracias a ustedes.
Estábamos con Felicitas del Líbano y Silvia Rojas, integrantes de la Asamblea en Defensa del Agua y la Tierra.